Y estuvimos viendo cómo la casa del Padre está llena de hijos pecadores y vimos cómo la parábola tenía como enseñanza, en primer lugar, hablarle al hijo mayor, tratar con algunos aspectos en el corazón del hijo mayor. Cuando tú lees la parábola, yo a veces siento leyendo esta parábola que faltó algo, pero ciertamente la palabra no le falta nada. Lo que no dice la parábola no lo complementa otros aspectos o otros lugares de las Escrituras. Vamos a, por lo menos, a ver la parábola por encima y al tema que queremos compartir hoy. Vamos a leer el 15 y vamos a leer cuando el hijo pródigo llegó a la casa. Dice, en el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y aquí viene la incomodidad que sintió el hijo mayor con la situación. Y dice ahí en el 28, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí hace tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano muerto, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, de alguna manera, la situación termina entre la conversación del padre y el hijo mayor. ¿Qué pasaría? El hijo mayor volvería a la fiesta, el hijo mayor escucharía a su hijo, al hermano menor, lo abrazaría, ¿qué pasaría? Entonces, de alguna manera, yo siento que hemos hablado varios aspectos, pero hay varios aspectos que los que somos o los que éramos pecadores que nos hemos arrepentido debemos conocer también de la palabra. El Señor nos ha recibido, nos ha perdonado, pero ¿qué Él espera de ese hijo pródigo que estaba perdido y ahora tiene vida? ¿Qué espera el Señor de un creyente que se ha convertido? ¿Qué espera el Señor de un creyente que se ha arrepentido y ha vuelto a la casa de su padre? Entonces vamos a hablar de ese aspecto que no se ve aquí en este pasaje. Vamos a ver otra fiesta donde sí se ve qué pasa con el hijo pródigo después de esta situación. ¿Amén? Entonces ahí en el mismo libro de Lucas se encuentra. Entonces es el pasaje de el Señor y Zaqueo. ¿Amén? ¿Saben en qué pasaje está? Lucas 19. Lucas 19. Porque hasta el momento vemos que el Padre fue movido a misericordia, vemos que el Hijo recibió muchas gracias, el Hijo menor, vemos al Hijo mayor escandalizado con la situación, pero ¿qué pasaría en lo siguiente de la fiesta? ¿Cómo se sentiría el Hijo pródigo después de que su Padre lo ha recibido con tanta misericordia? ¿Qué actitud debería tener el corazón de un hombre arrepentido? Vamos a ver un hijo pródigo que volvió a la casa de su padre y vamos a ver la respuesta del hijo pródigo al amor del padre, que nos habla de la evidencia de una verdadera conversión. Amén. Entonces vamos a ir Lucas 19. Vamos a leer desde el verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Los publicanos en aquella época eran bien menospreciados y bien juzgados por el oficio que tenían. Ellos eran una especie como de tramitadores del Imperio Romano, y por los impuestos ellos aprovechaban la esclavitud que tenía Roma sobre Israel, cobraban los impuestos de Roma, hacían pagar intereses a los judíos. Entonces el mismo pueblo, viendo que eran judíos y que se aprovechaban de la situación política de Israel y se estaban enriqueciendo con los impuestos que ellos tenían que pagar a los romanos, los menospreciaban, los judíos los aborrecían, eran tenidos como los peores pecadores de la época. Eso era la mujer ramera y los publicanos estaban en el mismo nivel. Yo se me pongo a pensar actualmente quiénes serían los publicanos, ¿no? Pero era algo tremendo, hermano, eran bien menospreciados. Y este era el jefe, este era el que se había enriquecido más con la situación esta que era aborrecible para los judíos. Y mira lo que pasó. Acuérdense que los hijos pródigos eran los pecadores de los pecadores, ¿no, hermano? Los que estaban, habían hecho y deshecho. Y dice, en el 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, eso es como el padre recibiendo al hijo pródigo. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Entonces ahora el Señor entra a la casa de Zaqueo y comienza a dar un banquete. El hombre tenía dinero, el hombre... Mira lo que pasó. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, como el hijo mayor, que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, imagínate lo que veníamos hablando ayer. ¿Cómo el hijo mayor, pero cómo mi padre recibe a mi hermano menor que ha gastado el dinero con rameras, que ha despilfarrado sus bienes? Oye, ¿cómo mi padre va a tener misericordia de este sinvergüenza? Entonces ahora vamos a ver lo que pasó con aquel hijo pródigo. Porque la parábola no dice nada más. Pero vamos a ver la actitud de un verdadero hijo pródigo que se ha arrepentido y ha vuelto a la casa. En la persona de Zaqueo, que son cosas que deberíamos ver en todos aquellos que se convierten. Y dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo. O sea, como que Zaqueo se daba cuenta de todo lo que estaban diciendo alrededor, y él está el Señor, están los discípulos del Señor, seguramente está la familia de Zaqueo, seguramente hay más publicanos, y Zaqueo se pone en pie y va a decir algo. Es como si el hijo pródigo, al ver el hermano mayor disgustado, fuera peleando con su papá. Cuando el hijo mayor entra a la casa, el hijo menor se para y va a decir algo. Porque muchas veces, aunque el Señor nos recibió siendo los peores pecadores, como pecadores deberíamos manifestar o responder a la gracia y al amor del Señor de cierta manera. Que es lo que vamos a ver en Zaqueo. Entonces mira lo que dijo Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Este puesto en pie quiere decir que no solo quería que lo escuchara el Señor. Si él hubiera querido que el Señor solo lo escuchara, hubiera hablado como, Señor, ven, hablamos algo a solas tú y yo. Pero si yo me paro, hay una reunión y todos estamos hablando, y yo me paro en pie, yo realmente quiero que todos me escuchen. ¿Por qué? Porque todos, algunos de los que están ahí están incómodos porque Jesús entró a mi casa, así como el hijo mayor estaba incómodo. Entonces digamos que Zaqueo es el hijo menor y se para y dice, si fuera el hijo menor Zaqueo, Padre, yo sé que mi hermano mayor está disgustado y tiene razón. Yo he gastado mi dinero con rameras. Yo he malgastado tus bienes. Yo me fui y te abandoné y todo lo que tú me habías dado, lo despilfarré. Padre, delante de mi familia, delante de mis amigos, delante de mi hermano mayor, Padre, te pido perdón por lo que hice. ¿Sí ven que esa es la parte de la escena que no encuentra uno en la parábola? Que debería existir en la vida de los que se han arrepentido. Cuando una persona llega a Cristo, el amor, la gracia que él recibe de Cristo lo debe llevar a expresar una fe que tiene frutos dignos de arrepentimiento. Sí, tú eras un sinvergüenza, un borracho, un ladrón, ayer hablábamos de eso, un mentiroso. Pero cuando tú llegas a Cristo, no solo a veces es necesario que tú le pidas perdón a Cristo, sino por el estilo de vida que llevabas, a veces es necesario que reúnas a tu familia y le pidas perdón a tu esposa, tal vez porque no has sido el esposo que deberías ser. No has orado con ella, no le has enseñado la palabra a ella, no la has amado como le debiste haber amado. Has mirado a otras mujeres, has deseado a otras mujeres. Muchos tuvieron hasta mujeres antes de conocer a Cristo teniendo ya esposa. Y ellos deberían pararse y decir, Señor, delante aquí de mi esposa te digo, perdóname. Y voltear a mirar y no solo saber que tiene esposa, sino que tiene hijos. Porque muchas veces nuestros pecados, nuestra mala conducta, nuestra vida desordenada, no solo debe llevarnos a pedir perdón al Señor, sino a veces a nuestros hermanos. Y no solo eso, mira lo que dice Zaqueo. Zaqueo, ¿con quién había pecado directamente antes, hermano? Con los pobres. Acuérdense que él aprovechaba su posición, había robado a los pobres, se había enriquecido. Y ahora debía redimir lo que él había cometido en su pecado. De eso es lo que queremos hablar. Los frutos del pecador cuando se convierte en Cristo. ¿Amén? Cuando Zaqueo se para y dice esto frente a, seguramente a otros publicanos, y seguramente hacia personas religiosas, toda la crítica que había contra Zaqueo se cayó. Es muy común a veces que una persona se convierta. Yo he visto varios casos. Hermano, yo me convertí y estoy yéndole a predicar a mis hermanos y a mi familia. ¿Y cómo te va? No, no me reciben nada, no me reciben nada. ¿Por qué? No, porque uno de ellos me dice que no me escucha el evangelio porque yo fui un tramposo y le robé no sé cuánta plata y no se la he pagado. Yo me puedo pensar, oye, pero tú antes de predicar le deberías pagarle la plata que le robaste. Y si no tienes la plata, por lo menos deberías pedirle perdón por haberlo robado. ¿Sí? A veces, un ejemplo, una persona tiene un hijo fuera del hogar. Se convierte, ahora quiere que su hijo que está fuera del hogar se convierta a Cristo. Y llega a predicarle a Cristo, pero no le pide perdón al hijo porque él debería estar como padre con él y ya no está. ¿Por qué no está? Por sus pecados. Y a veces no le pide perdón al hijo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Debemos, así como fuimos valientes para pecar, deberíamos ser valientes para pararnos y confesar nuestros pecados. ¿Sí? Porque eso va a taparle la boca a muchos que van a decir, pero este ahora cristiano. Pero cuando tú te acerques y digas, oye, sí, yo te pido perdón porque yo antes era esto y esto. Y Cristo me recibió y ahora quiero restituir todo lo mal que hice antes. Necesito que tú también me perdones. Yo fui mentiroso, yo fui un engañador, lo que era. Esa es la otra parte de la fiesta que no se ve en la palabra, pero que sí lo muestran otros versículos. Mira lo que dijo Zaqueo. Dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad, imagínate, hermano, cuánto dinero podía hacer si este hombre era rico. La mitad de su dinero. Y dice, y si en algo he defraudado a alguno. Si en algo, era un publicano, hermano. ¿Cuántas personas este hombre no había engañado, hermano? Yo a veces le decía a unos hermanos, usted se convirtió, usted tiene que hacer una lista, hermano. Una lista de las personas que ha agraviado. Una lista de las personas que usted ha afectado con su pecado. Y así como usted cometió sus pecados, usted debería ir y pedirles perdón. Usted debería ir y restituir. Usted debería ir y decir que eso que usted hizo, pecó contra Dios, y no solo contra Dios, sino contra ellos. Y que quiere quitarse ese peso y esa carga. Y que quiere que lo perdone, así como Cristo lo perdonó. Cuando yo me convertí, me pasó eso, hermano. Yo hice una lista. Había personas que había robado, había personas que había agredido, había personas que... Y les pedí perdón. Una por una. Y no es fácil. Pero así como pudimos ser tramposos y robar a muchos, como Zaqueo, debemos tener la misma fuerza que produce el arrepentimiento y pararnos y decirlo. ¿Amén? Y dice, y se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, ¿qué hizo el Señor? Le puso el sello de, aquí verdaderamente se convirtió uno. Porque hoy en día cualquiera dice que es cristiano, hermano. Hoy en día cualquiera es cristiano, hermano. Pero son pocos los que dan frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, hoy en día uno no puede creer. No todo el que me dice Señor, la fe sin obras es una fe muerta. Y eso es muy común hoy en día. ¿Usted ha visto un muerto? Un muerto, la imagen de un muerto es horrible, hermano. La muerte es desagradable. ¿Usted ha tenido que de pronto un accidente? ¿Usted ha visto eso? Es como, es detestable, es escalofriante. Así un cristiano que dice que es cristiano y no da frutos, es escalofriante, es contrario a la vida, ¿cómo vas a decir que eres cristiano y no ha pasado nada? Sí, el hermano Paul Washer daba un ejemplo. Un hermano iba para la reunión y en la reunión, y llegó tarde a la reunión. Llega tarde a la reunión y dice, hermanos, discúlpeme porque llegué tarde a la reunión. Es que venía para la reunión y venía un bus a toda velocidad y no me di cuenta y me atropelló, pero ya llegué aquí. Entonces tú dices, ¿cómo viniendo a la reunión se encuentra un bus y va a llegar enterito? Entonces mira ahora la comparación. ¿Cómo tú habiéndote convertido a Cristo, encontrado en el camino con Cristo y sigues enterito? Sigues en tus pecados, sigues en el mundo, sigues en las mismas cosas. ¿Cómo te encontraste a Cristo? ¿Estás? Debe haber un fruto en los hijos pródigos. Si no hay fruto, hermano, no hay vida. No hay fe verdadera. Por su fruto, dijo el Señor Jesús, los conoceréis. Señor, nos ayude. Y estos mensajes nos estimulan a producir cosas que ya debimos haber producido, hermano. Pero a veces nuestra fe es una fe incompleta, extraña a las Escrituras. Y el Señor nos ayude por su palabra. Amén. Mira lo que el Señor dice en algunos pasajes. Vamos a leer Juan. Bueno, no, leamos Efesios. Efesios capítulo. Podemos leerlo desde el 4. Ayer leíamos Efesios 2 hablando de la salvación, de la gracia, de la misericordia del Señor. Hermano, no solo frutos, la verdadera fe, el verdadero arrepentimiento produce un andar. El Señor una vez sanó a un hombre que hay en Juan, creo que 5, y el Señor lo sanó y le dijo unas palabras bien interesantes. Ve, coge tu lecho y ve, y después se encontró al Señor en el templo y el Señor le dijo, él no sabía quién lo había sanado, y cuando se encuentra el Señor le dice, mira, vete, pero no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Y se acuerdan de las palabras del Señor cuando viene la mujer que la encontraron en adulterio, en el acto, y le iban a apedrear y el Señor la quiso juzgar y redarguyó las conciencias de ellos? Ellos se fueron. ¿Se acuerdan de las palabras del Señor para esta mujer? Mujer, ¿quién te juzga? Nadie te juzga, ¿cierto? Y ella hizo no. Ni yo te juzgo. Vete y no peques más. O sea, el cristiano no solo debe dar fruto en relación al arrepentimiento de sus pecados, sino debe alejarse del pecado. Vamos a leerlo ahí en Efesios 4. Vamos a leer varios versículos porque Pablo va a hablarles claramente a los santos de la iglesia en Éfeso en relación a esto. Dice 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Mira lo curioso. O sea, Pablo requiere que los hermanos ya no anden de la manera que andaban antes. Más ahí en el 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído. O sea, si realmente tú has oído el Evangelio y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, Pablo va a decir, bueno, hermano, si usted ha oído la verdad de Jesucristo, el Evangelio puro de Jesucristo, ahora eso se va a relacionar con su pasada manera de vivir. Mira lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Usted se convirtió, y cuando usted venía a la cruz, cuando usted vino a Cristo, usted traía un hombre viciado, un hombre lleno de pecados, un hombre esclavo a la corrupción de este mundo, ¿sí? Cuando usted vino a Cristo, la obra de Cristo lo perdonó de todos esos pecados y ahora Cristo lo ha recibido. Y ese hombre ha sido crucificado en la cruz de Cristo. Ese viejo hombre ha sido juzgado por Dios. Pero en la práctica, ese hombre va a querer constantemente manifestarse. Cuando usted se convierte, sus pecados son perdonados, pero el pecado no lo abandona a usted. El poder y la presencia del pecado todavía está en sus miembros. Y ahora usted como cristiano tiene que andar, y una de las maneras que Dios habla de andar por la palabra es tratando ese viejo hombre, despojando a ese viejo hombre. Y como para no dejarlo de una manera muy mística, Pablo nos va a hablar verso por verso la manera como tratamos con esas cosas y lo que caracterizaba a ese viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahora Pablo va a decir, por lo cual, o sea, la manera como usted se despoja y se renueva del nuevo hombre es esto, lo que él viene a decir: por lo cual, desechando la mentira. Usted antes era un mentiroso, pero ahora Dios quiere que usted como creyente se deseche todas esas mentiras. Hay mentiras, en estos días hablamos que la mentira puede ser tan viciosa para la mente que usted se puede llegar a creer las mentiras que usted dice. Y usted vive en un mundo de mentiras y cuando llega Cristo, aunque ha sido perdonado, como que todavía trae ese mundo en la mente. Y como que usted todavía cree esas mentiras y gusta esas mentiras. ¿Sí? Y usted necesita comenzar a sacar toda esa basura que hay en su cabeza. Entonces, a veces, hermano, es que es increíble, las mentiras nos engañan aún en nuestra propia mente. Entonces usted tiene que comenzar a hablar las cosas tal como Dios las habla. Entonces uno comienza a decir, bueno, yo en el mundo no era tan malo, yo era bueno. Mentiras. Usted estaba perdido, usted estaba muerto. Tiene que quitarse esas cosas de su mente porque usted olía a podrido, a mortandad. Si Dios no se le atraviesa en el camino, le esperaba el infierno. Yo voy a comenzar a ver las cosas como Dios la ve. Yo voy a ver las cosas como Dios las habla. No había nada en mí bueno, dice Pablo. Todos mis pensamientos eran de continuo hacia el mal. ¿Sí? Yo librarme de las mentiras. Y no solo quitando las mentiras. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Papá, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la alcancía que usted tenía ahí en el cuarto, papá? A decir la verdad, papá. yo le sacaba las monedas de la alcancía, papá. Hermano, decir la verdad no es fácil. Pero solo decir la verdad nos va a librar de las mentiras. Ese es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Mamá, bueno. Mamá, cuando yo le decía que me iba para la universidad, mamá, no me iba para la universidad. Me iba para él. O el esposo a la mujer. Mi amor, ¿te acuerdas que cuando te decía que me iba para tal lado, no me iba para tal lado? Comenzar a hablar la verdad. Eso sí que es difícil, hermano. Pero este es el Evangelio de Jesucristo. Si usted sigue siendo el mismo mentiroso y encubriendo las mismas cosas, ¿a cuál Jesús encontró usted, hermano? Usted debe saber una cosa, la verdad es libertadora, hermano. A veces cargamos un peso en la espalda porque no estamos... Como la historia del niño y la niña, yo siempre la cuento cuando estoy hablando de esto. Están en la finca del abuelo, el niño jugando con una piedra va y mata a un pato. La hermanita se da cuenta, le voy a decir a mi abuelo. No, por favor, no le digas. Le voy a decir a mi abuelo, no, por favor, no le digas. Sale el abuelo, niños, a comer. Bueno, mijita, me lava la loza después de que coman. No, mi hermanito la va a lavar. No, yo no la voy a lavar. Si no la lava, le cuento a mi papá. Bueno, yo la lavo. Al otro día, lo puso a hacer oficio, le puso a arreglarla, le puso a hacer de todo. Y el niño ya cansado y dice, no, no me va a aguantar esto. Abuelo, tengo algo que decirle. Yo maté al pato, abuelo. Ah, yo sabía. Solo estaba esperando que me lo dijera. ¿Y saben cuál es la niña, hermano? Satanás. Satanás. Que te acusa y te acusa para que tú no confíes. Y la única manera que vas a ser libre de esas cosas es diciendo la verdad. Es diciendo la verdad. Miren, he conocido casos. Estaba la muchachita cristiana o de familia cristiana con el novio. La muchachita en su rebeldía cayó en adulterio con el novio, en fornicación con el novio. Ella se convierte. Nosotros hemos tenido esa experiencia. Y llega el novio y le dice, si usted me deja a mí, yo voy y le cuento a sus papás lo que usted hacía conmigo. Era tremendo, ¿no? El diablo es así, hermano. A manipularla. Si usted no le dice a sus papás, les voy a decir a ellos qué clase de persona era usted. La muchachita tiene dos cosas. O se deja manipular por el diablo y sigue con ese hombre, o va y confiesa su pecado y se libra de esa carga. ¿Cuál creen que sería el mejor camino? Digamos la verdad, hermano. Eso es de cristianos, decir la verdad. Decir la verdad. Hay muchas maneras y hay muchas cosas en las que necesitamos decir la verdad, hermanos. Señor nos ayude en todo. Amén. Y dice, yo no me imagino a Zaqueo casa por casa. Vecina. Es que le vengo a contar que yo, ¿te acuerdas cuando le cobré el impuesto tal? Con el interés tal y... Vecina, yo la estaba robando. Me estaba enriqueciendo de eso. Y vengo aquí a devolverle 4 veces lo que le había robado. Eso es de cristianos, hermano. Eso es de cristianos. Y dice... Estamos en el verso... 25. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. O sea, a veces... Pero este airao parece que es santo. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, aquí nos muestra otro tipo de pecado que caracterizaba nuestra vieja manera de vivir o nuestro viejo hombre. La ira. El enojo. La contienda. Eso antes no nos podían decir nada porque nos poníamos bravos. Entonces la mujer, la esposa se ponía brava con el esposo y eso era una semana que no le hablaba. 3 días que ni les nada, ella se hacía sentir, pero eso es pura carne. Eso es algo de test, es un fruto de la carne. Y yo ya no puedo dejar que mi carne me gobierne. Ya no puedo dejar que mi carne dure más de una noche. Yo tratar con ese tipo de pecados. ¿Ah? Y dice, ¿por qué? Ni deis lugar al diablo. Hermano, cuando usted alimenta la ira en su mente, usted está alimentando una olla de presión, una olla de presión que puede explotar de maneras muy lamentables. Muy lamentables. ¿Sí? Señor nos guarde, ¿no? El que hurtaba, ¿verdad? Como Zaqueo, no hurte más, sino trabaje. Mire, hermano, usted quiere ser una persona súper espiritual. Hace un día yo le decía a un hermano, y hermano, yo fui un drogadicto, y fui ladrón, y hice esto y esto. Y ahora, ahora estoy con Cristo, y qué gozo y qué paz. Y ahora, no, pues estoy con, y ahora, no, pues siento gozo. Y ahora, ahora de trabajar, ahora de ocuparse con sus manos. Ahora de ser un buen hijo, un buen esposo, responda por sus hijos, sea honesto. No puedo quedarme con que, uy, y hoy el cristianismo es, y soñé, y sentí, y se queda ahí. Se queda ahí, trabaje. Ocupe sus manos. Ah, es el cristianismo más simple de lo que nosotros nos imaginamos, hermano. ¿No? Pero más puro. Simple, pero puro. ¿Para qué? No, pues para, no para que se enriquezca. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Un hermano decía una frase bien interesante. Tú trabajas para tres cosas. Primero, pues para comer. El que no trabaje, que no coma. Segundo, y eso implica pues comer tú, comer tu esposa, comer tus hijos, los tuyos. Segundo, ¿para qué trabajas? Para hacer testimonio de Cristo donde el Señor te ha puesto. El Señor no enciende la luz para meterla debajo de la mesa. Él nos pone en un trabajo, en una universidad, en un lugar para que demos testimonio de Él. Tercero, lo que está diciendo Pablo, para ayudar a las necesidades de los pobres. No para enriquecerse, hermano. No para comprarse un mejor celular o un mejor televisor. Sino para aprender a dar. ¿Amén? Amén. Dice, ¿por qué? Porque el que antes hurtaba todo para él, pero él debe también ahora a trabajar para otros, a servir a otros, a ayudar a otros. Ahora que se convirtió, mira lo que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, ahora que usted se convirtió, debe cambiar su manera de hablar, hermano. ¿Sí? Y una vez estaba con unas personas que decían que eran cristianas. Es que yo hoy en día me he vuelto un poco escéptico, hermano. Y más con esos evangelios que se predican, con ese evangelio que se predica en muchos lugares. ¿Sí? Los cristianos de verdad hoy en día son más pocos de los que nos imaginamos. Entonces estábamos ahí cenando y llega la muchacha del restaurante a servirnos. Y comienza el hermano. Oye, linda. Y comienza a hablar, hermano. Yo como que quería coger la servilleta y... ¡Qué vergüenza, señor! ¿Cómo este hombre dice que es hermano y habla de esa manera? Comenzó a hablarle a la mujer de una manera que yo... A mí me dio como... si hubiera podido, hermano, hubiera salido corriendo. Y decía que era cristiana. Hermano, y aquí todos tenemos cara de santos. Pero ¿cómo habla usted con sus compañeros incrédulos en su trabajo? Ah, ¿cómo se relaciona con ellos? ¿Usted se ríe las vulgaridades que ellos dicen? ¿Usted presta su oído para la basura que ellos hablan? Y un día le decía a los hermanos, si yo acá les contara un chiste verde, ustedes más de uno diría, ese hermano de Bogotá es terrible. ¿Cómo va a decir eso predicando? Pero usted fácilmente se sienta el sábado a ver sábados felices. Y se escandalizaría si yo digo un chiste verde. Pero usted, ¿cuánta basura escucha a veces en televisión? le abre la boca, si le abre los oídos. Entonces, ¿de qué nos salvó el Señor? Nosotros debemos saber que hay muchas cosas que van a ser juzgadas por el Señor. Ahorita la vamos a leer. Hermano, y la palabra dice así. Ay, no, es que hay algunas personas que lo pueden sobrellevar. Las malas conversaciones dañan los buenos hábitos. Es imposible que usted preste su oído a tanta basura y en su mente no llegue a pensar ciertas cosas. Hermano, yo una vez me subí a una buseta en un viaje visitando una iglesia, nos tocó regresarnos en un bus, entonces me tocó en la silla de atrás del bus. Y en el bus iban el conductor, el ayudante y otro. Iban en una conversación, pero es que yo los tenía ahí al lado, eso yo no tenía ni cómo tapar, o sea, era inevitable. Oye, me bajé de ese bus, hermano, y duré como 5 horas luchando con los pensamientos que me produjeron haber escuchado a esos hombres. Y casi no, y me sentía pero sucio, hermano, casi no me los puedo quitar de la mente, hermano. Y eso que yo no quería escucharlos, pero la misma situación. Hay conversaciones en las que nosotros no deberíamos. Es más, hay personas con las que nosotros no deberíamos hablar. Ay, hermano, le voy a hablar de Cristo. Bueno, si van a hablar de Cristo, sí. Pero ¿están hablando de Cristo o de qué están hablando? ¿No? Eso también habla de la conversión. Amén. Dice, sigamos leyendo, dice. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que hay cosas que atentan contra la vida espiritual nuestra, que afectan la manifestación y la expresión y el fluir del Espíritu en nosotros. En el 4:31, ahora dice, quítese de vosotros toda amargura. Eso también es parte del viejo hombre. A veces estoy fastidiado con mi vida, con mi situación económica, con mis hijos y con mi... Y comienza la amargura a crecer y a crecer y a crecer. Y eso no es de un creyente, hermano. Un creyente debería tener la paz que Cristo prometió. Creyente debería buscar la presencia del Señor para ser libre de todo aquello que lo aqueja, que lo amarra, que lo esclaviza, que le asfixia su vida espiritual. Porque hay veces las personas dicen, pero hermano, yo no robaba, yo no adulteraba, no. Pero era un amargado. ¿Se ha visto ese tipo de personas? Por todo están de mal genio, por todos lados. Cuando se convierten a Cristo deberían disfrutar paz, gozo, fe, ¿no? Debería cambiar su mirada, la manera de ver las cosas, porque conocieron la luz, la vida, el amor de Dios, la gracia, ¿no? Hay cosas que hay que quitar, hermano. Hay cosas que no son parte de nosotros o del nuevo hombre. Dice, ira, uy, enojo, ira, gritería. Y Señor, nos perdona, hermano. Porque de verdad que a veces nosotros vivimos como si no fuéramos cristianos. Lo digo por mí, ¿verdad? A veces se nos olvida que es ser cristiano, en la casa más que todo. Acá en la reunión nos acordamos fácil cuando entramos. Pero en la casa se nos olvida y andamos gritando en enojos, amargados. Y maledicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo que decíamos ayer, de la manera que el Señor me trató, ahora yo debo comenzar a tratar, pero hay veces, no, hermano, es que yo no le puedo perdonar. Que a mí no se me olvida. Es que lo que Él me hizo, eso no... ¿Y cuántas cosas nosotros hicimos contra Cristo? ¿Cuántas cosas el Señor nos perdonó? Vamos a ir terminando leyéndolo por lo menos más rápido, que ya los veo como dormidos, hermano. No, yo sé que es tarde y que es entre semanas un poco difícil y que comenzamos tarde. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, hermano, si usted antes era un fornicario, Dios lo perdona, pero usted tiene que alejarse de ese pecado. Ay, es que un hermano me contó la historia de un hermano que se convirtió a Cristo y no sabía qué hacer porque tenía dos mujeres. Imagínese esa situación. Pero la verdad es que si usted sigue con Cristo, usted tiene que cortar con eso, hermano. Usted tiene que cortar con la amante. Usted tiene que cortar con la pornografía, hermano. Con todo lo que es inmundicia, usted lo tiene que dejar a un lado. Porque el creyente o mata el pecado, o el pecado va a matar su vida espiritual y traer muchas consecuencias a su vida. Decíamos en estos días, el pecado es como la carne y el viejo hombre es como una rata, hermano, a la que no hay que tenerle compasión, hay que hacerlo morir. Nuestros deseos, nuestros pensamientos y lo que nos atraiga hacia ese pecado debemos cortarlo. Porque si no cortamos con eso, eso nos va a alejar tarde o temprano del camino del Señor. Acuérdense del Señor. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtalo. Yo le decía a unos jóvenes, si el internet te es ocasión de caer, sácalo. Si tu exnovio te es ocasión de pecar, córtalo. Todo lo que usted tenga que hacer para tratar con aquello que es parte de su viejo hombre, para tratar con aquello que es pecaminoso y es contra Dios, no tenga misericordia. La Biblia dice, hágalo morir, sin compasión. Es una plaga, debe morir el pecado, nosotros debemos hacerse morir. Y ese es parte del andar del cristiano día a día, si ha realmente recibido la gracia y la salvación de su Señor. Vamos leyendo rápido, dice, y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. O sea, hermano, si usted es cristiano, usted debe ser honesto en su trabajo, hermano. Si usted es empleado, usted debe ser honesto en donde le pagan a usted. Si usted es jefe, usted debe ser honesto con las personas que está a cargo. Si usted dice que le van a hacer algo y usted va a pagar tanto, usted debe pagar eso. Sí, debe andar honestamente. Porque hoy en día, yo una vez contraté a una persona para que me hiciera un trabajo, hermano. Me arrepentí, eso me decía todos los días que salía del trabajo a predicar. Cuando hicimos el negocio fue incumplido, me robó así. Y a veces los cristianos son personas que, hermano, necesitamos que le consigas trabajo a un hermano. Uy, hermano, yo recomiendo, pero ya no recomiendo cristianos. Ya no. Muchas malas experiencias con los cristianos. A veces los cristianos son los más perezosos, los que llegan tarde a la oficina, los que menos trabajan, los que más deshonestos, los que hacen trampa, los más... ¿Saben qué nos diferenciamos a veces del mundo, hermano? Que ser honestos. Dice, ni necedades, ni troanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo que leíamos ayer, usted ahorita puede ser hijo, pero algún día Cristo va a venir y solo van a entrar a su reino aquellos que fueron limpiados totalmente de estas cosas. ¿Sí? Esto no va a entrar al reino de los cielos. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo, bueno, cuando estábamos lejos, era así. erais tinieblas. Eso era cuando era pródigo. Pero ahora que has venido a la casa, ahora que estás en Cristo, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, hermano, yo pienso que esto es necesario que el hijo pródigo también lo conozca. El hijo pródigo debe dar frutos dignos de arrepentimiento y debe andar ahora como hijo de luz. Sí, antes éramos, pero por eso decíamos ayer, éramos ex borrachos, ex mentirosos, ex fornicarios, y ahora somos hijos de luz, pero debemos andar como hijos de luz. Vamos a terminar porque hay muchas más cosas que quería leer, pero por la hora yo sé que estamos cansados. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor que nos permitió otra noche más considerar su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos rearguye, tu palabra que nos corrige, tu palabra que nos confronta muchas veces, Señor. Pero tu palabra también que produce fe, que produce obras, que produce arrepentimiento, Señor. Tu palabra que nos lleva a vivir y a andar de la manera que debemos andar, Padre. Ponemos la vida de cada uno de nuestros hermanos que está aquí, Señor. Te pedimos que tú los ayudes, que tú los guíes, que tú nos concedas caminar cada día, Señor, andar en el Espíritu, Señor. Que tú nos concedas andar y a vivir como hijos de luz, Señor. Que nuestra familia se dé cuenta de nuestra salvación, Señor. Que nuestros amigos se den cuenta de nuestra salvación, Señor. Que el mundo, Señor, se dé cuenta, Señor, que hemos pasado de muerte a vida, Señor. Concédenos ser luz y sal de este mundo, Señor. Tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, y nos salvaste cuando estábamos perdidos, Señor. Ahora permite que esa salvación produzca frutos en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.